¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí con el ingeniero, doctor, maestro y licenciado Óscar Lira. Óscar, ¿cómo estás en estos días de asueto para la gran mayoría?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes aquí, precisamente en día santo, pero es que no nos cae un rayo por estar haciendo comentarios en día santo, pero bueno, es una buena obra de una buena idea de mi buen amigo Virgilio, ¿no? Y la verdad es que no es importante darle continuidad a estos temas, evidentemente, sabiendo que muchos de nosotros son muy formados en algunos momentos de tratamientos que tomamos un minuto precisamente para poder contribuir con ustedes. La semana pasada nos sabemos que era completamente el tema relacionado con la denuncia que habíamos visto precisamente presentar una denuncia sin la necesidad de necesariamente de presentar un informe policial. La semana pasada vimos precisamente la condición relacionada con la sábana del banco, si les parece. Déjenme compartir con ustedes donde nos quedamos precisamente la denuncia para ver propiamente esta sábana del banco y aprovechar para hacer la relación de cómo darle seguimiento con el Ministerio Público, si me lo permiten. Vamos a compartir la pantalla. Denme un momentito, por favor. Denme un segundo. Vamos a compartir. Denme un segundito. Ok. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad, Gil?
Sí, ya se veo.
Perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer un poquito un recuento, porque evidentemente el tiempo que tenemos es muy breve. Bueno, no es que tengamos tiempo, la verdad es que queremos hacer un poco más ágil la presentación. Entonces, voy a hacer un poco más grande la bitácora para tomarme un momentito para hacer una breve explicación. Miren, esta bitácora, de acuerdo a lo que se conoce como la circular única de bancos, que es básicamente el conjunto de procedimientos a los cuales todas las instituciones bancarias se tienen que apegar, es un documentito, como yo les había mostrado la semana pasada, que los bancos tienen obligación de almacenar por un periodo de 6 meses, y ustedes o nosotros como titulares, únicamente como titulares, ¿eh? Nosotros como titulares tenemos el derecho de solicitar esta información, esta bitácora. Y nosotros tenemos un incidente relacionado con algún problema de que no nuestro dinero, una situación de este tipo. Entonces el banco, y nosotros el banco tiene obligaciones, ¿sale? Esto adquiere la mayor relevancia, ¿por qué? Porque, ¿no?, que se le conoce, tiene que tener la información de la fecha y hora en el cual se realiza la transferencia o las transacciones. Tiene que tener la cuenta bancaria origen, la cuenta bancaria destino. Tiene que tener qué fue lo que se hizo. En este caso, van a ver ustedes, para verlo con un poquito más de detalle. Por ahí ustedes están viendo en la parte inferior que viene una transferencia por 150 mil pesos y por ahí hay otra arriba por 200 mil pesos. Y como les platicaba yo, esta señora no tiene banca electrónica, ni siquiera tenía banca electrónica. Pero ¿qué es lo relevante? Independientemente de esta condición, para poder demostrar precisamente que nosotros hicimos la transferencia, ¿no?, lo relevante de esta condición es lo que se refiere a direcciones IP. Estas direcciones IP, ¿no?, ahí pueden ustedes ver que claramente estamos viendo qué fue lo que se hizo. cuáles fueron los tipos de movimientos que se realizaron y las direcciones IP. Las direcciones IP son estos numeritos que ustedes están viendo en la parte extrema derecha antes de que veamos la fecha. Y estas direcciones IP, como ya se los había yo mostrado la semana pasada, me van a permitir de primera mano, sin necesidad necesariamente de la intervención del Ministerio Público, de poder hacer un análisis geográficamente e identificar dónde están esas. A donde nos vamos a ir el día de hoy es en la problemática que tiene nuestro país en relación a las investigaciones digitales. Les había yo comentado también la semana pasada que nosotros, México, tiene un convenio con, en este caso con Telmex, que en este caso me toca a mí restablecerlo en el año 2006, en donde sabemos que Telmex es la única empresa que coopera en este sentido con comunicaciones digitales. Ya sé que me van a decir, ¿qué onda con esas comunicaciones digitales? Bueno, podemos distinguir dos tipos de comunicaciones. Una es la comunicación telefónica, ¿no?, en la cual nuestra legislación tiene absolutamente todo lo que necesitamos para salvar vidas y para meter a la cárcel a los delincuentes. Y después tenemos las comunicaciones digitales que se llevan a cabo a través de direcciones IP, como ustedes lo están viendo aquí, ¿no?, que básicamente son las que tienen que ver con este tipo de ejemplo, con las transferencias bancarias, con los correos electrónicos, por supuesto las redes sociales, todo son comunicaciones digitales básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la limitante que tenemos? Si me lo permiten, bueno, en esta ocasión les voy a compartir el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son las obligaciones en cuanto a la información que tienen que guardar los proveedores de servicio, en este caso de telefonía, no los proveedores de servicios de internet, ¿sale? ¿Esto con qué finalidad? Para ir entendiendo la diferencia que tenemos en cuanto a las herramientas de investigación y lo que le podemos exigir o no al agente del Ministerio Público. Denme un segundito, vamos a compartir la Ley Federal de Telecomunicaciones, básicamente en dos condiciones. Esto nos va a servir la próxima semana para que veamos lo relacionado con denme un segundito.
¿Está muy lejos para dónde está?
¿Para Valquirico?
Mire, la verdad es que el de ayer ya se llenó, ya está llenando, hay fila.
Ok.
Van a tardar para entrar, entonces lo estamos mandando por la de atrás. Ok. Está la zona de los caballos.
Ok.
Y después se queda entonces.
¿Pero cuánto falta?
Ya más allá da la vuelta y luego entra por
atrás. Gracias. Pero fálenme ustedes, es que vamos rumbo a Valquirico y... Y bueno, le preguntamos al poli cuánto nos faltaba. Finalmente este es un programa en vivo, les ofrezco una disculpa. Pero bueno, entonces les decía, vamos a compartir la Ley Federal de Telecomunicaciones con la finalidad de que les voy a demostrar exactamente en qué punto se señala esto que les estoy comentando. Bien. Vamos a ver la legislación. Aquí vamos a encontrar la Ley Federal de Telecomunicaciones. Si no es que la busco en internet, por eso como que no se me voy a tardar más el tiempo que tenemos encima. Vamos a buscar en internet. Y le vamos a poner la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Ahí básicamente vamos a encontrar dos artículos muy importantes para lo que nosotros vamos a encontrar y para las investigaciones, que básicamente es el artículo 190 y el artículo 189 y 190, si quieren ver así, ¿no? Denme un segundito acá. Ahí lo tenemos, ¿no? donde vamos a buscar el artículo 189. Esto únicamente para que vean ustedes. Tengo que aclararles dos cosas importantes. ¿Por qué? Porque a veces nos hacen pensar que, oye, pero entonces si cualquiera puede pedir información mía, etcétera, ¿no? Entonces, no, esto no es así. La única forma de que una autoridad, en este caso ya sea un ministerio público o un agente del ministerio público, un agente del ministerio público o un juez puedan pedir información nuestra, es solamente ante la investigación de un delito. Esto es, nadie, absolutamente nadie puede pedir información de Virgilio, de Óscar o de cualquiera de nosotros, si no hemos cometido un delito. ¿Y dónde lo dice? Miren, el artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones, y en su caso los autorizados y proveedores de servicios, de aplicaciones y contenidos, están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios. Entonces, aquí no hay de piña. La única forma de que alguien pueda solicitar información nuestra en relación al origen de una comunicación telefónica es que hayamos cometido un delito. Ahora, también les aclaro, mis amigos, hay dos cosas en una comunicación: el origen de comunicación y el contenido de una comunicación. El contenido de una comunicación es privado. Los proveedores de servicios no almacenan el contenido de la comunicación. Lo que almacenan son números. Son números, son datos, ¿no? Que me van a permitir identificar el origen de una comunicación. Ya la próxima semana estaremos viendo una bitácora telefónica con la finalidad de que ustedes puedan identificar qué tipo de información, para que tengan la tranquilidad de que no es información de contenido, es la información que me permite identificar el origen de una comunicación. ¿A qué me refiero? ¿Dónde se encuentra el dispositivo telefónico que generó la llamada? ¿Vale? Ahora bien, el artículo 190 es precisamente fundamental porque es el artículo que señala en dónde se encuentra qué datos son los que los proveedores de servicios tienen que almacenar en relación a estos temas de su particularidad. Por supuesto que los temas de extorsión, los temas de secuestro, el secuestro y luego la extorsión, por supuesto que vendrá por parte de la autoridad correspondiente una actividad de encontrar a los delincuentes que rastreo la localización precisamente de ese teléfono celular. Ahora, es muy importante que les aclare que no es la geolocalización precisamente del teléfono, sino de las antenas que brindan el servicio de telecomunicaciones. Oye, Oscar, ¿y eso dónde lo dice? Ah, bueno, pues es precisamente el tema que vamos a tocar el día de hoy, que estamos tocando el día de hoy, con la finalidad de que de a poco vamos a ir llevándonos de un tema a otro. Ya la próxima semana estaremos viendo cómo la trascendencia de lo que vamos a aprender el día de hoy me va a servir o son algunas limitantes en relación a iniciativas tan importantes como pudiera ser en este caso los artículos que se adicionan al Código Penal relacionados con la Ley Olimpia. Pero bueno, vamos a ver si me lo permiten. Miren, el artículo 190, independientemente de que diga que los concesionarios de telecomunicaciones tienen que colaborar con la autoridad solicitante, aquí está lo importante. Miren, ellos tienen la obligación de preservar el nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor, tipo de comunicación, transmisión de voz, vocal, conferencia, datos, servicios suplementarios, etcétera. Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de una comunicación. Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia. Esto es únicamente la información, va a decir, se trata de datos, se trata de voz, se trata de llamada entrante o de llamada saliente. Nada más, no guardan información. Además de los datos anteriores, se debería conservar fecha y hora de la primera activación. En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, lo que se conoce como el IMEI, La manera de poder identificar un teléfono celular, básicamente, son dos. Una se relaciona con la tarjeta SIM. La tarjeta SIM se relaciona con el número telefónico. La tarjeta SIM tiene grabado un número que se llama ICCID. Este número, que es el número ICCID, bueno, ya sé que me van a decir, ¿por qué no se llama SIM? No, pues es que así son los gringos, ¿no? Entonces, el número CCID que está grabado en la tarjeta SIM es precisamente lo que me ayuda a correlacionar el número telefónico. El otro número que me ayuda a poder rastrear un aparato telefónico es el número internacional de identificación, mejor conocido como IMEI. El IMEI identifica al aparato. Esto es muy importante, esto es, lo aclaro. El IMEI identifica al aparato y la tarjeta SIM está correlacionada con el número telefónico. Entonces, ese es uno de los grandes problemas de que cuando nos roban el teléfono celular, la gente está interesada realmente en recuperar su número telefónico. Y entonces, no reporta el teléfono como robado, ¿no? Entonces, ese es un problema porque entonces los delincuentes nos roban el teléfono y lo único que hacen es que le cambian la tarjeta SIM, le ponen otra tarjeta SIM y ya pueden, es como si les diéramos una pistola sin balas, ¿no? Claro, en este caso... cuando hacen una llamada telefónica para extorsionar en relación a alguien que pudieran tener secuestrado, ¿no? O para amenazar a alguien, automáticamente son rastreables. Porque esta información, los proveedores de servicios tienen la obligación de almacenarla por un periodo de por lo menos 12 meses. ¿Dónde dice? Aquí lo dice. Miren, entre otras cosas, la ubicación digital de posicionamiento geográfico en las líneas telefónicas. Los concesionarios deberán de conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros 12 meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes a través de los medios electrónicos, ¿no? Estas solicitudes se deben de, en casos de emergencia inclusive, se manejan en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que cuando hablamos de telefonía tenemos absolutamente todo para hacer una investigación. ¿Qué pasa cuando hablamos de comunicaciones digitales, ¿no? Bueno, por supuesto que todo el artículo es muy interesante, ¿no? Sin embargo, lo que les quiero mostrar es el final del artículo. Ya no hay más nada. Esto es cuando acaba el artículo 190, bueno, ya no tenemos nada. ¿Y entonces qué pasa con las comunicaciones digitales? La realidad es que desde el punto de vista jurídico no tenemos absolutamente nada en relación al tema de comunicaciones digitales que obligue a los proveedores de servicios de Internet, así como a los proveedores de telefonía guardan la información por un tiempo determinado, no hay nada que obligue a los proveedores de servicios de Internet a guardar por un tiempo determinado estos datos que me permitan identificar el origen de una comunicación y resolver el tema de comunicaciones digitales. Y entonces... iniciativas tan interesantes como lo pudiera ser la ley Olimpia, ¿no? Voy a dejar ya de compartir para poderlos ver, como pudiera ser la ley Olimpia, bueno, cuando es a través de un teléfono celular, todo se puede, pero cuando ya no es a través de un teléfono celular, entonces estamos en problemas. Entonces, déjenme ver acá. Si me siguen escuchando, déjenme ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, si les parece, ¿no? Estamos llegando, estamos cumpliendo ya el horario. Entonces, vamos a seguir con este tema. La próxima clase, con mucho gusto, les voy a enseñar una bitácora de telefonía celular con la finalidad de que vean ustedes cuáles son los datos que se preservan, cómo se hacen las investigaciones, y también vamos a ver un poco de los avances importantes que se han dado últimamente en el Código Penal, especialmente con lo que se relaciona con el grooming, que es cuando una persona adulta se hace pasar por un niño con la finalidad de obtener beneficios sexuales a través de Internet. Y, por supuesto, con la publicación de material sensible, esto es material con escenas, ¿no? De romances, ¿no? En paños menores, digámoslo así, porque no es necesariamente pornografía, es simplemente un par de parejas haciendo lo que normalmente se hace en la intimidad. Sin embargo, cuando alguien se toma la libertad de publicarla sin el permiso de la contraparte, esto ya es un delito. Estos dos cambios en el caso del grooming se realizan en en enero del 2018 y en el caso de la Ley Olimpia se aplica en el Código Penal a mediados del año pasado. Pero si les parece, eso lo platicamos ya la próxima semana. Virgilio, estamos cumpliendo el tiempo. Si te parece, hacemos una pausa y vamos a darle continuidad a estos temas para ir tocando absolutamente todos los tipos de delitos que pueden cometer a través de tecnologías de información, pero también para decirle a nuestros amigos cuál es la forma como debemos investigar, enseñarles dictámenes, etcétera. ¿Cómo la ves?
No, perfecto. Muchas gracias por tus conocimientos. Has recibido muy buenos comentarios en las distintas redes, casi todos por abogados. Y algunos han pedido tus datos, se los hemos compartido.
Pues ¿sabes? Mira, aquí la intención es que todos, ¿no? Los, digamos que tanto abogados como técnicos, hoy la plática fue un poquito técnica, pero son cosas que tenemos que aprender los abogados, esa es la realidad, ¿no? Y por otro lado, para tus escuchas de a pie, digamos que no son ni abogados ni son técnicos, que sepan qué hacer y que sepan a quién acercarse en el caso y cómo presentar una denuncia y dar seguimiento. Entonces, la intención es que en un tiempo muy breve le podamos ser de mucha utilidad a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos. No me queda más que agradecerte, como siempre, tu invitación y nos estaremos viendo dentro de 8 días, si te parece bien.
Claro que sí, Oscar. Saludos a la familia. Disfruta estos días de asueto, sobre todo el bello clima que tiene la República Mexicana, por lo menos por hoy.
Ahí luego les platico, les muestro las fotos de Valquiria, ahí estamos por aquí, se ve bastante simpático. Valquirico, perdón. Ya luego les presumo las fotos. Un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a la familia Virgil.
Gracias igualmente, Oscar. Saludos, hasta luego.
Bye.